There she is. All right, come on, Morty, let's go.
Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, el podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo y soy de la dimensión AH3945, donde todos extrañamos Polonia.
Mi nombre es Pablo Biancalana, de la dimensión AA, donde todos somos baterías y tenemos problemas de alcohol.
Y yo soy Diana Yesa, de la dimensión AAA, donde somos baterías pero más chiquitas y que persiguen comunistas.
Hoy vamos a estar hablando del estreno de la cuarta temporada de Rick and Morty.
Morty, do you have a death crystal in your pocket?
No, maybe.
You little monster, I thought you were masturbating.
Bueno, por fin volvió Rick and Morty, por fin tenemos material nuevo, por fin podemos hablar puntualmente de cada capítulo. Y primero, lo primero, ¿qué sensaciones le dejó así rápido este capítulo? ¿Satisfizo sus necesidades?
¿Satisfizo?
De Rick and Morty.
Sí, a mí sí. Tuve que igual vivir capítulo 4 veces ya. Lo vi en inglés como 3 veces y después lo pude ver con subtítulos. Pero sí, como
todo de manera legal.
Obviamente. Pero sí, a mí me llenó bastante. Ahora vamos a adentrarnos en el capítulo, pero garpa.
Bueno, yo la vi 2 veces nada más. Lo vi 2 veces. Y sí, está bastante bueno. O sea, tiene recursos que la verdad no esperábamos. Ahora lo vamos a entrar en detalle. Quizás, yo esperaba quizás un poquito más, como a la altura de lo que veníamos viendo en los primeros capítulos, o por lo menos el de la tercera temporada.
Bueno, hubo creo que entre sábado y domingo dio vueltas un puntaje, no sé si fue de la Van Premier, que le habían puesto 9.1 y quedaba como la mejor Premier de temporada, y para mí me jugó mal la expectativa. Me encantó el capítulo. Y igualmente sin ese puntaje, yo creo que no supera el comienzo de la tercera temporada, que para mí sigue siendo el mejor capítulo de la serie.
No, tiene que ver igual con lo que decíamos en el capítulo anterior de Todos Vamos a Morir, que es que en el arranque de la tercera tenías que resolver un problema central, que era que Rick estaba preso. Claro. Acá no había que resolver nada.
No, digamos, inclusive el final de temporada era una vuelta al status quo de la primera temporada, solamente con el sembrar esa pequeña incógnita que... de la cual hablamos 3 capítulos, de si alguien, Beth, es un clon o no.
Claro, de los clones, porque igual en este capítulo se retoma el tema clon en términos generales, a partir de la Operación Fénix, pero sí. se toca el tema de los clones bastante centralmente.
Bueno, puntualmente con lo que refiere a la trama, arrancamos justamente con una escena de desayuno muy parecida a las de las primeras temporadas. Automáticamente seguido por, bueno, Rick forzando, no tanto ahora, porque la nueva dinámica requiere un pedido de permiso a Morty de llevárselo a alguna aventura.
No es eso, no se llama.
Eso me sorprendió un poquito igual, porque yo pensé que el pedido de permiso, o cuando le hice cómo son las cosas ahora, pensé que era como un pedido de permiso como quizás a la familia.
Claro, no a Morty.
No tanto a Morty, sí, pero Morty está súper dispuesto. Esa es una de las cosas que vamos a hablar también.
Bueno, Rick se lleva a Morty a un planeta a buscar unos cristales, que su uso práctico es ver cómo va a morir uno. A partir de esto, Morty empieza a guiar su vida a partir del deseo de morir al lado de Jessica, de viejo. Y Rick no guía su vida a ningún lado porque se muere por culpa de Morty.
Sí. Quiero hacer un paréntesis, nada más, una aclaración. Que creo que yo dije que el cristal que tenía Morty en la cabeza era... era de esas piedras. Así que si hubiese hecho un prode, hay que chequearlo igual en el capítulo anterior.
Pero... No, a mí no me gusta ese prode porque yo le pifié en todo lo que dije en el capítulo pasado. Todo, automáticamente. Creo que mañana vamos a estar bajando el podcast de Spotify. Bueno, a partir de esta muerte del cuerpo de Rick, cosa que ya hemos visto antes, inclusive no es el cuerpo original... se ha mudado de cuerpo unas cuantas veces en la temporada anterior.
Después de otros Ricks, de clones, de todo.
De todo. Bueno, y acá, con la muerte, esta muerte del cuerpo de Rick, entra en juego ya el título del capítulo con el que estuvimos especulando un poco en el podcast pasado.
Que yo también me anoto un punto porque dije que creía que este título de capítulo, que hace referencia a la película Edge of Tomorrow, Die, Repeat o algo.
Live, Die, Repeat.
Live, Die, Repeat es una película de donde actúa Tom Cruise, que básicamente es Tom Cruise muriéndose y cada vez que Tom Cruise se muere porque está luchando contra unos seres alienígenas.
Revive a base de comer placenta.
No, sino que se reinicia, se resetea el día. Y yo dije que quizás tenía que ver con que Rick iba a morir y se iba a resetear el día. No sucede eso, sino que lo que sucede es que se activa. Un backup que tenía en la operación de la operación Fénix y se van apareciendo clones de él en diferentes universos que lo mantienen la conciencia, digamos, del Rick, porque ya el cuerpo ya es una cosa totalmente secundaria en Rick.
Es totalmente desechable, sí.
En diferentes lugares. Esta es la explicación de por qué se llama la referencia central a esta otra película de Tom Cruise.
Bueno, ya que dijiste Operación Fénix, que recordamos es del capítulo de la segunda temporada de Tiny Rick. De los clones de diferentes edades. Este capítulo ya nos da una pauta de que ya hay un bagaje importante en las temporadas anteriores y ahora sí se permiten hacer como un grandes éxitos o un capítulo recopilatorio de cierta manera, cosa que, por ejemplo, Morty Mindblowers lo era falsamente, de mostrar pedacitos que en realidad no habíamos visto. En este capítulo ya lo vemos de verdad. Primero con Operación Fénix. Más adelante, bueno, tenemos a los Mystics con un regreso triunfal. Esta vez son bastante más útiles que en su capítulo anterior.
Y en las Piedras de la Muerte tenemos, cuando Morty, que es el que se ven más referencias, me parece, de cómo es su muerte, son diferentes momentos que vimos en la serie.
En las temporadas anteriores. O guiños, por lo menos. Mm. Bueno, ya que dijiste lo de las imágenes de las piedras, que permiten ver un montón de muertes simultáneas aparte, ¿no? Perdón. De distintas alternativas.
Esto de las imágenes de las piedras es lo que va a alimentar la falopa de internet toda esta semana. Claramente, porque ya estuvimos todos congelando la imagen en cada uno de los microsegundos en los cuales se ven cómo pueden llegar a morir ambos dos. Y sacando teoría falopa sobre eso.
Vamos a empezar nosotros con eso de las teorías falopa. Pero yendo a un poco a la parte técnica de este capítulo. La primera escena de ellos volando en la nave de Rick a través del espacio. Bueno, los colores, la calidad de animación es lo mejor creo que vimos hasta ahora.
Muy bueno, muy bueno.
Los tonos de los cristales, todo lo que vemos en los primeros por lo menos 10 minutos de capítulo es impecable.
10 minutos de capítulo es la mitad.
Sí, es verdad. No, lo pensé como una película. Lo pensé como una película. Y aparte, poniéndolo en paralelo con otro comienzo de temporada, en este caso el comienzo de la segunda temporada, vuelve a usar una narrativa muy ingeniosa para mostrarnos recursos de animación bastante creativos también.
El inicio de la segunda era el...
Era el que el tiempo se dividía y por ende se dividía la pantalla en un montón de historias simultáneas. Acá es más o menos lo mismo, de otra manera, cuando ves lo que el personaje lo estás viendo en primera persona, estás viendo su primera persona, el que está sosteniendo el cristal, Rick o Morty, dependiendo de la escena, ve lo que está viviendo y a su vez las muertes que puede llegar a tener dependiendo si toma cada camino, cada decisión.
Sí, yo creo que esas escenas le deben haber tomado estos 2 años hacerlas. Seguro. Porque a mí también me ha hecho acordar cuando me puse a pensar de... si este inicio de temporada me ha gustado más o menos que los otros 3, digamos. Me acordé del primer capítulo de la segunda temporada y también la referencia a esto de mostrar como muchas cosas al mismo tiempo y que cada una tengan un montón de detalles que bueno, ahora vamos a hablar eso. Tenés todo anotado, ¿no?
Tengo anotadas las 1000 maneras de morir en Rick and Morty.
Así se va a llamar este podcast, creo.
Hay un montón, hay algunas que por ahí no parecen importantes ahora, son solamente elementos graciosos o morbosos para llenar la pantalla, pero quiero destacar por lo menos que el tema de ver la muerte como premonición, hay varias ficciones en ese sentido, pero yo reconozco un par de guiños a la saga de Destino Final, puntualmente Destino Final 2, que tiene 2 muertes de Morty. Una es cuando él va manejando un auto y adelante un un camión que trae troncos, se le desprende uno y le arranca la cabeza. Ese es el comienzo de Destino Final 2. Uh-huh. Y otro que es de la misma película es Morty con la cabeza trabada en las puertas de un ascensor que cuando empieza a subir lo decapita. También pasa en Destino Final 2. Creo que es la mejor muerte de las cinco películas.
Perdón, hay una película de Alex de la Iglesia que se llama La Comunidad que pasa exactamente lo mismo. No sé si Destino Final se la chorió de ahí porque esta película es bastante anterior.
Otro guiño que está escondido entre las muertes de Morty es a Terminator 2, la escena que Sarah Connor está teniendo una pesadilla, está agarrado a un alambre y explotan las bombas atómicas. Esa escena está calcada también en una muerte de Morty. Y ya sí, yendo un poco más a los que son a los guiños propios de la serie, hay una de Morty tratando de desactivar una bomba de neutrinos, que ya es un chiste que vimos en la primera escena del primer capítulo. Y también, después volvió en Vindicators,
exactamente.
También en una muerte, a Morty lo mata el Farmer Rick, el Rick granjero del capítulo de La Ciudadela, de un rastrillazo por la espalda. Y después las de Morty son más graciosas, más reírse de su desgracia, como muere cagando a los 40, 50 años de un infarto en el inodoro. Pero yendo a las pocas muertes de Rick que se ven, eso sí tiene un poco más para teorizar, me parece. Porque en una escena vemos que Squanchy, transformado en monstruo, como la última vez que lo vimos en la boda de la segunda temporada, lo parte al medio. Uh-huh. Ahí ya puede haber un poco de teoría falopa.
Espera, escúchame. ¿No te da un poco para teorizar la muerte del Morty muriendo en manos de granjero?
Podría estar en la Ciudadela, decís vos.
Claro.
Puede ir a la Ciudadela. Y también, perdón, se me había pasado, hay una escena de Morty muriendo con los pájaros de Fruitland. ¿Irá a Morty a rescatar a quien no pudo rescatar su madre, a Tommy? ¿O es solamente un delirio para que estemos especulando?
Es algo que es un delirio, o sea, claramente, es algo que lo dice el mismo Rick cuando Morty le dice, voy a morir millones de formas. Claro. Dice, no, en realidad que cada pasito que das para un lado o para el otro va a cambiar cómo vas a morir. Y bueno, hay un montón de variables. Por eso creo que y bueno, lo de decir, quizás lo que decías recién de Squanchy daría a entender que entonces está vivo, que no sabemos qué pasó con Squanchy después de que
volverá por Rick porque lo traicionó, porque se escapó. Va, igual él le dijo que se escape.
Igual puede ser Squanchy de cualquier dimensión. Ahora vamos a meternos a ver, pero este capítulo deja, si a alguien le queda alguna duda, de que en diferentes dimensiones puede pasar un montón de cosas variables y nada, o sea, sí. Es todo bastante relativo.
Igual no sé si lo traicionó a Squanchy. Fue como un... No sé, como una especie de celos de amigos, de mejores amigos. No, parecía que fuera como una traición. Sino que le dolió un poco.
Serie cualquier justificación es válida para matar a alguien.
Seguro, pero... No me parece una traición como para que Squanchy se vengue de esa manera.
Por otro lado, lo vemos a Pickle Rick por unos instantes. No me pareció ver la muerte de Pickle Rick. O sea, es como solamente como que volvería a transformarse. No creo que lo hagan, eso sí, ya está, me parecía agotado. Fue un buen recurso y listo. Aparece buceando Rick, también podría ser un guiño a la Atlántida, que ellos dijeron que iban a volver. Y después a mí me llamó la atención una pequeña escena en la que se ve a un Rick deprimido, con un teléfono, pero que no te muestran cómo se muere. No sé, también de especular un poco ahí con otro intento de suicidio. Y
justo, el tema es que justo llega a cambiar cuando aparecen los cazadores de cristales.
Exactamente, no sé, eso no se llega a ver la resolución.
Who are those guys? Crystal poachers. There's no lower form of life. They think the galaxy is their own personal piggy bank. Wait, then what are we? We're Rick and Morty.
Bueno, a partir de la muerte de Rick, como decíamos, en este planeta, se bifurca, se divide en dos tramas el capítulo, que por lo general son trama A y B que no se tocan nunca. En este caso sí. Porque por un lado seguimos a Morty, guiado por un holograma de Rick que se activa en casos de emergencia, que trata de convencerlo de clonar al Rick muerto para devolverle la conciencia de sí mismo. Y por el otro empezamos a ver, creo, a mí lo que más me gustó del capítulo es el periplo de la conciencia de Rick a través de distintas dimensiones, apoyándose, bueno, como decíamos antes, en la Operación Fénix. El primero de los destinos parece ser una dimensión común y corriente. Se despierta en el sótano de la casa de los Smith. Sale y lo encuentra otro Rick. Él le explica la situación y bueno, cuando accede a ayudarlo, le prende la luz y vemos que es una dimensión distópica fascista.
Lo cierto
es
que lo describe así el mismo Rick, sí, sí, de esa dimensión.
Claro, si se considera a sí mismo una distopía.
Es una distopía fascista.
Seguramente porque conoce lo que pasó en las otras dimensiones. También.
Puede ser.
Que en realidad son todas distopías, cuando son claro, todas dimensiones. Sí, sí, sí.
Además, como es una especie de fascismo relacionado con herramientas, ¿no? Porque como que la simbología tiene como uno.
Sí, es como más parecido. Supongo que es como Pink Floyd, que son los dos martillos. Puede ser. O sea, como que va por ese lado de las herramientas.
No, yo lo veo más como que justamente Rick debe ser la cabeza de ese fascismo. Y es como un fascismo basado en la ciencia. También, me parece.
Puede ser.
Sí. Bueno, esto. Yo, por lo menos, hay un montón de distopías que van por ese lado. Yo lo emparento directamente con lo que es The Man in the High Castle, libro ampliamente recomendable de Philip K. Dick. Y la serie, que también es muy recomendable, les diría que empiecen a verla en cuanto puedan. Que bueno, habla justamente de una distopía en la que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y el mundo es bastante parecido a lo que vemos en esta dimensión particular de Rick and Morty.
Acá hay un detalle quizás ahí cuando muestran esto, que hay un cuadro que se ve en este el garage de este Rick nazi, donde hay una foto con Obama, parece.
En realidad el presidente, que no tiene nombre.
Sí, no tiene nombre, pero el dibujo es igual al que vimos de Obama en el capítulo.
Sí, pero nunca dijeron Obama en la serie.
Pero es otra dimensión donde Obama probablemente se llame de otra forma, pero o sea el dibujo es igual al que vimos de Obama en la tercera temporada. Sí,
sí. Pero eso es lo que estoy diciendo. Nunca dijeron que ese es Obama, ni en la segunda temporada ni en la tercera. Nunca se dijo Obama, siempre fue el presidente.
Claro.
Están evitando, no sé si por cuestiones de no meterse en ningún quilombo, sí, o solamente por hacerlo como chiste.
Claro, sí, que hasta la tercera temporada, por ejemplo, que es cuando sale, ya el presidente era Trump, ¿o no?
No.
Cuando sale
cuando sale la tercera temporada ya era Trump, es de 2017.
Y se mantuvo la línea de Obama.
O por lo menos del presidente negro.
Lo importante es que en este cuadro tiene una dedicatoria que le agradece a Rick por esterilizar a China.
Sí.
Y tiene ahí una firma que
Una firma que lo que más parece es una M, una R y el resto del apellido es ilegible. Yo teorizo que puede ser un juego de palabras con Mitt Romney, que era el opositor del republicano en el 2012 que compitió con él. No sé.
Con Obama.
Sí. No hay ninguna pista certera. La verdad que es lo único que se me ocurre, porque parecería que podría decir eso.
En Wikipedia no nos parece la firma de los personajes de que cuando buscas a alguien.
Sí, pero no de Rick and Morty.
No, ya sé, de Rick and Morty no, pero quizás de Mitt Romney. Pero bueno, no importa, lo dejamos para cuando Ian lo encuentre.
Más teoría falopa.
Sí. Bueno, acá encontramos en Wikipedia la firma de este Mitt Romney y efectivamente es muy parecida a la que aparece en el cuadro, así que estaríamos en condiciones de confirmar que es, digamos, un chiste en relación a una especie de, quizás, esta mezcla que habían hecho entre Hitler y Abraham Lincoln. Ahora es una mezcla entre lo que hubiese salido, una mezcla entre Obama
y Romney.
En un mundo fascista.
En una distopía.
Completamente fascista.
Punto para mí más difícil que tus predicciones del podcast pasado.
Yo dije que era que vayamos a Wikipedia a buscar la firma.
Bueno, después del periplo fallido de Rick por esta dimensión, lo vamos a pasar por un par más. En realidad la trama de Rick no tiene mucho trasfondo.
La trama central
es la más graciosa de las dos para mí, pero lo vamos a pasar por una dimensión de langostinos o camarones fascistas, osos teddy fascistas y avispas, que él ya sale diciendo...
Hell, Wasp Hitler.
Y es el único lugar donde no es una distopía fascista.
Pero que no necesita ser una distopía fascista porque básicamente comen negros. O sea, los negros son
orugas
y se los comen. Con lo cual no necesitaría ser una... No necesita que exista el fascismo, porque como el fascismo es como lo común y corriente, ¿no? Claro. Sería...
Lo fuerte que es esa escena que se están comiendo al profesor de Morty.
Sí, creo que es de las muertes más crueles.
Las muertes más crueles, porque en un momento pide...
Llegamos a ver morir.
Claro, o sea, pide que lo maten.
Se lo comen de una vivo. Vez. Claro. Y la parte que salen las crías.
Las larvas.
Y Morty grita...
¡Bonus!
hasta ahí llega la historia de él, porque justamente el Rick Avispa es el que lo va a terminar ayudando. Volvemos a Morty. Morty lo que fue haciendo durante todo el capítulo es basar todas sus decisiones justamente en morir al lado de Jessica. Pero justamente lo que va teniendo que hacer es evitarla a toda costa.
¿Qué es lo que dice Rick al principio cuando Morty le pregunta, usás estos cristales para ver cómo te vas a predecir tu muerte? Dice, no, eso, hacer eso es no vivir. Y en realidad esos cristales son para vendérselos a gente rica. A gente y Morty rica. Justamente hace eso, no vive, sino que...
Trata de no morir.
Rechaza nadar desnudo con Jessica y todo, con tal de eventualmente morir
al lado de
con ella.
Bueno, esto lo va llevando primero a cosas más inocentes, de por ahí escaparse de la clase. Hasta después, bueno, ya empezar a matar gente directamente, porque esta forma de ser lo lleva a provocar a un bully. Que cuando lo va a atacar en el centro comercial, bueno, ahí está la escena que hablamos en el capítulo anterior del tráiler. Que punto para Pablo también, que había dicho que era el personaje de recreo.
Ah, sí, es verdad.
Acá
verdad.
se lo vio verdad, ya con más detalle. Más.
Sí, sí.
Bueno, se carga primero a tres bullies y ya después dos policías a los cuales descuartiza y las partes se van caminando.
Eso me hizo acordar mucho a cuando Summer se queda sola en la nave. Que empieza a proteger de a cualquier modo.
Sí, sí, sí. Sí, con herramientas bastante parecidas.
Es muy similar.
Cae el ejército y toda esa cosa.
Y bueno, acá tenemos el tema de Akira, ¿no? Que empieza a aparecer no solo cuando lo dice la policía, que ya que lo vimos en el tráiler, sino que después también se replica así en el noticiero.
Sí, sí. Es quizá la referencia más obvia porque la remarcan todo el tiempo. Ah. Akira fue una película de anime del 88 en la cual, bueno, científicos experimentan con niños y los dotan así de poderes bastante similares a lo que puede hacer Morty acá, pero obviamente con herramientas de Rick, no por poderes propios. Morty causa todos los destrozos que puede hasta que, evidentemente por orden del cristal, se entrega, va a un juicio, se libra del juicio hablando... está jugando como a la Ouija. Es la imagen, sí, claro, que se me viene a la cabeza de él tirando a adivinar letras hasta que forma una frase que lo libera y que por consecuente también hace que la jueza se suicide, como nos lo informa después el noticiero, si estás atento a lo que va pasando por abajo de la imagen.
En los zócalos.
Vos lo decías, yo creo que debe ser una de las cosas que queremos para cuando muestren los detrás de escena. Es
impagable. O sea, yo pondría mucha plata para ver a Justin Roiland haciendo onomatopeyas y tirando letras al azar.
Ah, sways, always remember.
Bueno, las historias finalmente convergen cuando Morty, ya no sabemos cómo, terminó en otro, parecería otro planeta, no creo que es la Tierra.
No, no
eso.
Sé. No, para mí es tipo un desierto, no se sabe cómo llega ahí, simplemente, o sea, sí se sabe, siguiendo al cristal, que además ya lo ves ahí, estuvo mucho tiempo caminando, se ve, porque además tiene un brazalete medio raro, ya tiene los ojos como idos, totalmente controlado por el cristal este, con lo cual se ve que pasó mucho.
Una elipsis bastante grande.
Y en el medio ya lo vemos también a Rick llegando a su dimensión con el otro Rick Avispa.
Y el holograma.
Que muy
párrafo gracioso. Aparte para el holograma. Me encantó toda la trama de este personaje, que ni siquiera es un personaje en realidad. Es un sistema de emergencia, pero que funciona de manera políticamente correcta. Que aparte es nada que ver con Rick, que es lo menos políticamente correcto que hay. Pero... abogando por los derechos de los hologramas, tratando a Rick a Morty de holofóbico, cada vez que usa el término el Rick real. O sea, él se enoja cuando trata de real a las personas que tienen masa o densidad. Esos son los términos que usa.
Y que además ahí es una referencia cuando
el Rick vuelve, cuando Rick 637, el verdadero, llega a su dimensión, y lo acusa de haber, o por lo menos le pregunta si tomó conciencia y tomó el control de las cosas y se reveló, digamos.
Le dice eso sobre racismo de Isaac Asimov contra la inteligencia artificial. ¿Por qué dice esto? Porque Isaac Asimov es un gran escritor de ciencia ficción que en muchos de sus novelas y sus cuentos lo que sucede es que la inteligencia artificial se rebela contra los hombres.
La más conocida quizás es Yo Robot.
Yo Robot, exactamente.
Que está en la película con Will Smith.
Y bueno, justamente eso lo que dice es racista contra nosotros, pobre, los hologramas. Es muy divertido que un holograma como que tome conciencia propia y puede definir como racista contra él. Es un capítulo que está lleno de racismo, ¿no?
Es un capítulo que está lleno de racismo, pero el último giro que da el holograma, que es cuando cobra densidad, cuando se hace un ente corpóreo y palpable, se da vuelta totalmente. Empieza a decir, yo soy un dios, y Morty le dice, pero yo pensé que estabas orgulloso de ser un holograma.
Le termina
porque no me quedaba otra.
Le termina dando la razón a Asimov, ¿no? En definitiva.
Asimov, claro. No, y yo creo que también es por ahí una observación en cuanto a la gente que pelea por derechos para algún grupo minoritario, pero por conveniencia propia. Me parece que hay ahí un pequeño chiste que por ahí es más profundo de lo que parece. No sé, me da la sensación de lo que encontré yo.
Algo que pasamos por arriba de la parte anterior, cuando se encuentran las dos Rick Avispa y el holograma, es la referencia, por un lado, a los Boglin, que dice que Rick encuentra esta caja, que es tipo una caja de Mysic, claramente, y creo que por ahí viene el chiste, que son unos muñecos, creo que de los 80, que son es igual al dibujo que está ahí. Y por otro lado, la otra caja, que es una caja de Mysic, pero de Kirkland, ¿no?
Que es como una marca económica del supermercado Costco de este lado del mundo. Por ahí conocemos marcas de Walmart, o de Carrefour, o acá en Argentina del supermercado Día.
Claro.
Pero básicamente un chiste de marcas de ese estilo.
Parece que no atienden muy bien ahí por cómo sale el Mysic.
Realidad el Mysic mismo es como de segunda línea. Claro. ¿Qué carajo querés? Sí.
Bueno, una de las cosas que me parece que muestra este capítulo que es, en principio parece bastante autoconclusivo. No parece que marque algo muy fundamental para la trama, más allá de lo que podemos llegar a ver en las piedras. Pero parece como que no hay algo clave que decís, uy, esto puede llegar a repercutir. Y otra de las cosas que noté, me parece, es que la relación de Rick y Morty está bastante mejor que lo que vimos en la tercera temporada.
Sí, lo que por ahí puede hacer un poco de mella en Rick es la escena que comparte con la familia de avispas comiendo, que los ves como se tratan bien entre todos. Morty no puede ir a la aventura y está todo bien, y el Rick de esa dimensión, somos avispas, no somos monstruos, no sé. Podría
mientras darle un negro vivo. Sí.
Bueno, pero se come una oruga, está bien igual.
Bueno, es una cuestión biológica, tienen que comer. No sé si eso tendrá alguna repercusión en su manera de ser, o por lo menos que no se vaya, porque lo pasamos por alto en la escena del desayuno. Él tiene un chip que hace que conteste automáticamente a las conversaciones mientras él arma una lista de compras en Amazon, con su conciencia esté donde esté. Por ahí, por lo menos, que evite hacer cosas como esa y compartir más tiempo con su familia, no sé.
Sí, puede ser. Y además también cuando tienen que defenderse o deshacerse del holograma que se transforma en persona gigante por ese árbol, los que terminan salvando es la avispa, que termina clavándole el aguijón en el ojo al Rick gigante. Y supuestamente tiene que morir esa avispa.
Pero eso pasa con las abejas, no con las avispas, me parece. O también.
Bueno, no importa. Pero la avispa queda como, bueno, la avispa queda como mal, igual se la ve, como que no queda bien. Y Rick dice que esto nos dejó una gran lección, o le va a dejar una gran lección, o algo así.
Sí, pero no dice cuál.
No dice cuál, pero...
No voy a ser yo quien la interprete.
Sí, él debe interpretar algo que, bueno...
Sí, Morty después habla de la lección que aprendió, que es vivir el momento. Bastante le tomó.
Una cosa que a mí me parece importante de esto, que fue lo que yo me quedé pensando, creo que la tercera vez que vi el capítulo, tiene que ver con esto de, bueno, Rick básicamente no se puede morir. No hay forma de que Rick se muera, porque siempre aparece algo que lo salva, revive la Operación Phoenix o lo que sea. Pero en el Inside the Episode, que después sube Adult Swim a su canal de YouTube, Dan Harmon dice... te daría esta impresión de que Rick no se puede morir, pero en realidad es como si fuese un vampiro o un hombre lobo, que es difícil que se muera, pero hay una forma de que se muera. Pero
claro,
no es convencional.
No
convencional, y no te voy a decir cuál es, además, dice Dan Harmon.
O sea, está la bala de plata para el hombre lobo, la estaca en el corazón para el vampiro. Hay que encontrar cuál es el equivalente para Rick.
¿Y quién
y no
lo sabe?
Sé si haber dicho eso planta la idea de que si al final de la serie que alguien encuentre la manera de matarlo.
Claro,
de ahí volvemos a Evil Morty. ¿Será Ved un clon de una Ved que viene de otra dimensión, que es un clon de la madre, que es la esposa de Rick? ¿O Mr. Poopy Butthole será Evil Morty?
Puede ser.
Cortando con la catarata de teoría falopa que sabemos que van a empezar a florecer cada vez más, ahora con más datos y más capítulos que vayan saliendo. Bueno, ya sabemos que el próximo capítulo va a ser el de Gluty, del que se vio ya un sneak peek, una escena entera. Sabemos que están de actores invitados Sam Neill de Jurassic Park y Peaky Blinders.
Y Taika Waititi.
El director de Thor Ragnarok.
El capítulo se llama The Old Man and the Sea, en referencia a The Old Man and the Sea, una novela de Hemingway. Yo había dicho por lo menos que pensé que iba a ser esta escena del trailer donde Rick está sentado en una silla voladora. Podrá ser.
Puede ser, no sé.
Puede ser que no. Pero lo que sí sabemos es que es el de Gluty, donde vamos a ver a Gluty y Jerry desarrollando una app que por algún motivo se va todo al carajo.
Como todo lo que hace Jerry.
Y llega la nave nodriza de la raza de Gluty a hacer algo que no sabemos. Con lo cual no sabemos nada, solamente que Gluty va a estar en el próximo episodio.
Algo de términos y condiciones, capaz, de la aplicación, de derechos.
Bueno, vamos a estar volviendo la semana que viene, por fin con nuevos capítulos. Me jode que queden 4 nada más. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Ah, igual sí se confirmó mediante un tweet de Justin Roiland que hay 5 capítulos más, que la temporada va a ser de 10 episodios. No sabemos cuándo los van a estar dando. Esperemos que no demore demasiado. Pero evidentemente ya están hechos. No va a ser otra espera de 2 años por 5 capítulos.
Vamos a tener estos 5 capítulos y unos 2 meses después quizás los otros 5 que completan la cuarta temporada.
Esperemos.
Bueno, si llegaste hasta acá es porque probablemente te haya gustado este podcast. Donde sea que lo estés escuchando, sabes que te podés suscribir para que te lleguen las alertas de que subimos un nuevo episodio, que va a ser igualmente todos los miércoles. Y te vamos a pedir solamente que compartas este podcast con gente que sabes que le gusta ver Rick and Morty. Así también le podemos dar de comer a nuestros hijos larvas negros.
Por lo pronto, nosotros nos despedimos diciendo:
nadie existe a propósito.
Nadie pertenece a ningún lugar.
Todos vamos a morir.
Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.